At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Israel y Turquía han anunciado que
el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden,
el presidente Trump rechaza el caso contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Ya son las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, lo más relevante que está ocurriendo en México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Iba a solicitar el asilo, que si le abrían la puerta de la embajada. Busqué a Marcelo Ebrard y le informé. Y le dije que hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada.
La cumbre se determinó posponer hoy en la mañana frente a los acontecimientos, porque no sería sensato. Pues ya Perú nos dirá qué procede.
Esperemos que el presidente AMLO, como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir esto. Acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos.
Se logró obtener fallo condenatorio en contra de Lisbeth N., exalcaldesa de Nochistlán, Oaxaca, por el delito de desaparición forzada.
Inundación. Sí, los que están en obras de construcción saben, pues, que cuando llueve se inunde, ni que Roma se construyera en un día.
El costo de la cogeneración se ha duplicado. Secretaria, ¿quién se está robando el dinero? Aquí hay de dos sopas, o son ineptos o son bandidos.
Y estoy seguro que así van a llegar al lunes. No lo habrán ni siquiera leído en la comisión, mucho menos comprender. No es simplemente leer un documento así y al final no entendí nada, pero como me lo manda el presidente, pues lo voto.
Así lo vamos a votar, es el compromiso en la Cámara de Diputados de las fracciones para que a partir del 1 de enero los patrones ajusten sus presupuestos porque tendrán que darle 12 días pagados a los trabajadores de este país.
Que no le saque Ignacio Mier, que venga aquí a dar la cara y que se comprometa que va a respetar el acuerdo del Senado.
Señoras, señores ministros, esta es la última sesión ordinaria de mi gestión como presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Arturo, creo en ti, hijo, creo en ti.
Ahorita confiando ustedes en el presidente.
Presidente, se platicó con el ministro.
Un plan estatal de desarrollo del sexenio 2022-2027, que vamos a estar los 6 años, para que no anden ahí especulando.
Dame la llave, les doy 3. No me la den, no puedo. Les doy 3, las llaves.
Estoy buscando yo.
La tierra, solo.
Ya, ya, estamos en el suelo, ya.
Que se sientan tranquilos. La jefa de gobierno no se mete en este tema, en el gobierno del presidente.
Les recomendamos que sigamos cuidándonos. En la Basílica seguimos invitándolos al uso del cubrebocas debido a la gran aglomeración de personas que esperamos.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana va a destinar 5.400 compañeras y compañeros policías apoyados de 300 vehículos oficiales.
I've been dealing with problems with my health for a long time.
Y en la música nos va a acompañar esta tarde Celine Dion, quien anunció que padece una grave e incurable enfermedad neurológica llamada síndrome de la persona rígida. Debido a esto, la autora e intérprete de éxitos musicales inolvidables, pues va a posponer su gira musical hasta el 2024. Con esto nos vamos esta tarde de jueves a un corte comercial. Soy Raquel Flores y a nombre de Jaime Núñez agradezco su sintonía a través de Grupo Fórmula en 104.1 de FM y 1500 de AM. Regreso con toda la información a detalle aquí, juntos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
All by myself.
Seguimos juntos conociendo de la información que se desarrolla, que se ha desarrollado a lo largo de este día y que ayer, por lo pronto en Perú, terminó, pues luego de esta crisis política con un presidente destituido. Fueron varias horas de caos político y enfrentamiento institucional allá en el Perú que acabaron con Pedro Castillo destituido y detenido y con Dina Boluarte como primera presidenta del país. Para platicar de cómo se encuentran las cosas en este momento en aquel país, está en la línea telefónica y le agradezco al corresponsal de EFE allá en Perú, Gonzalo Domínguez. Qué gusto saludarte, Gonzalo. ¿Cómo están las cosas en este momento en aquel país? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Raquel. Pues mira, aquí tenemos, como dices, a la nueva presidenta Dina Boluarte poniéndose manos a la obra. Ya se ha reunido con varios partidos políticos con representación parlamentaria en la búsqueda de lo más complicado que hay en Perú, que es estabilidad. Vamos a ver cuál es la respuesta y la reacción que tienen a este primer contacto. Lo que te puedo decir es que por ahora desconocemos quién será el primer ministro o la primera ministra, que es un cargo fundamental para tener un diálogo fluido y evitar de ese modo las fricciones de su ya predecesor, del ya expresidente Pedro Castillo. Por otro lado, tenemos la otra faceta de la crisis que directamente a México. Supongo que ya sabes que Castillo ha ratificado ante el embajador mexicano en Perú la solicitud de asilo en una circunstancia muy complicada que ha levantado muchas incógnitas, porque Castillo está preso en este momento, está recluido en un centro de detención en el que también está Alberto Fujimori, el expresidente Alberto Fujimori, y no sabemos cómo se puede desarrollar esa situación. Un preso bajo custodia policial peruana solicitando asilo ante el Estado mexicano.
Bueno, hace unos minutos el canciller de México, Marcelo Ebrard, informó que Pedro Castillo pues ha reiterado esta solicitud de asilo a México y bueno, pues estarán viendo justamente en un país como el nuestro, donde pues el asilo político ha sido parte de nuestra historia. Sin embargo, allá en Perú las cosas son distintas. De alguna manera el expresidente de Perú pues no podría en este momento tener, una respuesta como tal hasta que no se arregle su situación jurídica en aquel país. ¿Sería así o cómo sería el procedimiento para que el expresidente de Perú saliera de aquella nación para refugiarse en algún país que le diera asilo, en este caso que pudiera ser México?
Bueno, como te digo, ahora mismo todo es una gran incógnita, porque Castillo precisamente se dirigía a la embajada mexicana a solicitar asilo, la embajada mexicana en Lima, mientras el Congreso debatía su posible destitución. Mientras se encontraba atascado en el tránsito de Lima, que es bastante caótico, fue destituido, y la misma escolta presidencial, que los policías que lo escoltaban, que le abrían camino hasta la Embajada de México, al saber que había sido destituido por órdenes evidentemente de sus mandos, que ya habían reconocido el caso y estaba bajo acusación Castillo, lo detuvieron. Es decir, fue detenido por su misma escolta mientras a la embajada mexicana en Lima. Claro, esto abre una gran incógnita, porque no sabemos qué sucede con una persona que está presa. Por ahora, evidentemente, está presa preliminarmente, a falta de que haya una sentencia judicial firme, pero no sabemos qué sucede en esta circunstancia. Una persona bajo custodia policial que no ha llegado a la embajada mexicana, que se reúne con el embajador mexicano Pablo Monroy en su centro de reclusión y le ratifica esa solicitud. No tenemos una incógnita muy grande de qué puede suceder.
Pues muchas incógnitas, me imagino todavía mucha incertidumbre por parte de la población, de todos los funcionarios, de cómo se va a renovar todo esta pues todo el gobierno que ahora va a encabezar Dina Boluarte, y de lo cual nosotros estaremos muy pendientes y agradecidos siempre, Gonzalo Domínguez, de que nos puedas traer la información minuto a minuto y a detalle de lo que está ocurriendo allá en el Perú luego de esta crisis política. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco tu participación.
Un placer. Buenas tardes, Raquel.
Buenas tardes a Gonzalo Domínguez, corresponsal de EFE en Perú.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, del otro lado de la moneda, hay que ver también cómo se encuentra la situación por parte de Perú. del propio Pedro Castillo. Ya hemos escuchado lo que nos dice Gonzalo Domínguez, pero platicar con el secretario general del Movimiento Nuevo Perú también nos abrirá un panorama de cómo se encuentran las cosas en este momento en aquella nación. Enver León, justamente él es el secretario general de este Movimiento Nuevo Perú. Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Raquel. Qué díganos, gusto escucharlo.
Gracias. ¿Cómo se encuentran las cosas en aquella nación? ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? ¿Y cómo se ve el panorama político, pero también del propio expresidente de aquella nación?
Bueno, la situación está muy complicada. Como ustedes saben, la determinación del presidente Pedro, o del expresidente Pedro Castillo, en llamar a un autogolpe sin tener, digamos, las condiciones de unas fuerzas armadas en favor, digamos, de esta petición o de esta determinación, ha hecho pues que prácticamente deje al Congreso, un Congreso que desde el primer día de gobierno del presidente Castillo ha estado con la mirada de la vacancia constantemente. Esta es el tercer pedido de vacancia. Prácticamente ha dejado al Congreso de la República en una condición de congresistas que estaban dudando votar por esa decisión, efectivizarla y que logren más de 87 votos, ¿no? En la práctica han logrado 181 votos y prácticamente ha dejado el presidente Pedro Castillo a que este Congreso lo vaque, ¿no? Con esta actitud de error garrafal, ¿no?, que ha cometido, y prácticamente todo un sector que se estaba movilizando contra el golpismo que se iba a perpetrar en el Congreso, ha dejado pues en una situación de asombro, de incertidumbre, ¿no? Pero lo que ha sucedido últimamente con el presidente Pedro Castillo, al ser detenido, ¿no?, por la misma fiscal de la nación, digamos, acusándolo de rebelión, ¿no?, que prácticamente ha estado también en confabulación con este sector del Congreso y también con la prensa mediática allá en el Perú, o aquí en el Perú, han logrado pues arrestarlo, y ahora prácticamente está en el mismo lugar donde está el expresidente Alberto Fujimori, ¿no?, el dictador Alberto Fujimori. Digamos, la coincidencia del autogolpe del 92 con lo que ha hecho Pedro Castillo, dada esta coincidencia, están en la misma prisión ahorita, ¿no? Bueno, él detenido esperando a que el juez le dé una sentencia o le dé una prisión preventiva, ¿no? Que posiblemente sea así, dado que aquí también la judicialización de la política está a la orden del día, ¿no? Y solo para adicionar, en estos momentos hay ya muchos ciudadanos y ciudadanas movilizándose de manera espontánea contra el Congreso de la República, también contra la presidenta Dina Boluarte, porque consideran que lo que ha sucedido no es una situación, digamos, normal, ¿no? Más allá que han obtenido los votos de manera formal, lo que ha sucedido es todo una trama, un trabajo que han realizado hace mucho tiempo, donde Dina Boluarte también, de alguna manera, ha estado en complicidad, sí, con este sector, ¿no?
Pues habrá mucho, mucho que restituir, mucho que arreglar, tiempo que van a necesitar allá en el Perú para volver a formar pues un nuevo gobierno, una nueva, pues las instituciones que se tengan que fortalecer luego de esta crisis política. Y yo le agradezco mucho que nos haya tomado unos minutos de su tiempo para explicarnos la situación que se encuentra en aquella nación. Le agradezco, un fuerte abrazo y los mejores deseos para este bellísimo país.
Muchas gracias. Muchas
buenas
gracias.
Tardes a Enver León, secretario general del Movimiento Nuevo Perú, y la situación que prevalece en aquel país. Voy a una pausa comercial, no se vaya. Regreso para que juntos sigamos conociendo de toda la información.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Y regresamos con más información de lo que se ha desarrollado en este día. Y hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una orden de aprehensión contra el diputado panista Christian von Roerich por su probable participación en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por un servidor público y asociación delictuosa. Todo esto tiene que ver con el denominado cártel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez. Para que nos brinde detalles de esta información, le agradezco al vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, nos explique cómo va esta situación, de cómo es que determinan esta orden de aprehensión. Qué gusto saludarle, vocero, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Raquel, qué amable por su invitación a usted y a su programa.
Pues cuéntenos, ¿va avanzando este tema del cártel inmobiliario que tienen ya ustedes un tiempo investigando en torno a estas atribuciones que se tomaron funcionarios para violar los reglamentos de construcción en cuestión de edificios, de edificaciones y hacer más pisos de los debidos y con ello meter en una situación complicadísima a muchas personas que de buena voluntad compraron o adquirieron un bien inmueble, ¿no es así?
Es correcto, aunque quiero comentarle a usted, a su auditorio, que derivado precisamente de esa primera investigación sobre el tema de la corrupción en bienes raíces, se derivaron otras líneas de investigación. Esta pertenece a una de ellas que se fortaleció a partir de que parte de los servidores públicos que fueron llevados ante juez y se les vinculó a proceso, proporcionaron información valiosa respecto a el uso de recursos públicos destinados, en este caso, a la reconstrucción en 2017, y que fueron por montos muy importantes, superiores a los 200 millones de pesos, y que estas personas que aún han sido detenidas, estamos hablando de tres que han sido ya detenidas por orden de aprehensión, dos que están en una circunstancia de búsqueda, entre ellos el servidor público que usted ha señalado, Cristian N., y que le quiero decir es que asignaron mediante empresas que no estaban, digamos, en todo orden para poder hacer estas funciones, obras superiores en cada uno con contratos idénticos de más de 75 millones de pesos y luego otras más que tenían que ver con arreglos de obras en la propia, en los edificios que tiene la propia alcaldía. Así que lo que lo estamos vinculando es, dentro de estas líneas, por otras razones. Por eso dice ahí claramente que es por uso indebido del servicio público y por una asociación, porque han aprovechado el encargo que tenían como servidores públicos para tanto solicitar estos recursos excedentes, asignarlos a empresas y no realizar la obra y finalmente pues el dinero ya no fue utilizado para los fines que habían sido destinados. Esa es la historia y bueno, estamos en este esfuerzo y atendiendo a lo que ustedes nos dicen, igualmente solicitando a los ciudadanos que si tienen información útil que nos permita en las pesquisas encontrar a estas personas, pues la proporcionen aquí a la Fiscalía, Raquel.
Sí, justo llama la atención este llamado que ustedes hacen a los ciudadanos, a los capitalinos, en caso de conocer el paradero de este político, bueno, pues dar justamente aviso a ustedes a través de dónde y por qué hacerlo. ¿Hay temor o hay algún pensamiento de que ya pudiese haberse ido del país, de la ciudad o encontrarse en algún lugar?
No, creemos que es muy importante porque ha estado señalándose como si fuera un asunto de orden político. Yo quisiera aclarar, Raquel, que no hay nada que tenga que ver con filiación política, orientación en la comisión de delitos como el que estamos señalando. Lo que observamos con toda claridad es un acto deliberado, consensuado entre determinados actores para poder aprovechar recursos públicos que tenían un fin determinado, en este caso, demolición o recolección de desechos que habían sido producto de la propia de los propios sismos, entre otros, y que no cumplieron con el destino final que se llevaba. De tal suerte que creemos que esto hay que aclararlo ante la ley, hay que ir ante el juez, y a esta persona se le ha buscado en los domicilios y no se le ha localizado, y creemos que pues lo mejor es que se ajuste, porque quien nos ha librado la orden, como usted sabrá, que él es un juez, cuando tenemos pruebas suficientes o elementos que le permitan al juez determinar que es verdad que vale la pena que esta persona se presente ante juez y determine la situación jurídica que hay. Nosotros creemos que debe abrirse claramente el juicio. Si nada hay que señalar, pues debe de presentarse y aclarar y defenderse, que nosotros haremos también en su momento pues nos alegatos nuestra información de qué es lo que encontramos, y por eso decirlo, hay que hacerlo dentro del margen de la ley. Nosotros lo estamos diciendo una y otra vez, Raquel, y creo que lo más importante es eso, aclaremos ante las autoridades, esa no es una persecución, es una acción legal para quien en nuestra opinión ha cometido un delito, se tiene que aclarar ante el juez y ahí es donde van a determinar sus situaciones de cada una de estas personas.
Y de lo cual estaremos dando cuenta, dando seguimiento, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, agradecida porque nos haya explicado esta situación a detalle. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, y un saludo a Jaime, por favor.
Gracias, claro que sí, muy buenas tardes al vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara.
Juntos, con Jaime Núñez.
Y bien, amanecemos con no tan malas noticias porque la inflación parece estar cediendo, desciende, y bueno, para platicar de ello, sobre todo a todas las personas, amas de casa, todos en general, esta situación que nos ha puesto también complicada en materia económica, pues vamos a ver en cuánto ha cedido. En la línea telefónica está la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, ella es Valeria Moy. ¿Qué tal, Valeria? Buenas tardes. Dinos una buena noticia. ¿Esta inflación en realidad está cediendo?
Hola, Raquel. Pues sí, una buena noticia. A mí me parece importante recalcar este punto, este lado de la inflación. Hay mucho contexto que dar, hay mucha información alrededor, pero sí es importante mencionar que la lectura de inflación, después de estar 4 meses seguidos por arriba de 8%, pues en noviembre logra estar un poquito abajo del 8%. 7.8% fue la inflación durante noviembre. No pensemos que todos son buenas noticias, pero sí es importante entender que ya van 2 lecturas de inflación que van en sentido de disminución de la misma, y eso en sí mismo es una buena cosa. Hay datos que me preocupan dentro de este dato inflacionario, pero en términos generales, Raquel, sí es una buena noticia.
Y dime, ¿esto lo vamos a ver reflejado ya en los productos que consumimos día a día?
Pues mira, más que verlo reflejado, acuérdate siempre que la inflación es a toro pasado, ¿no? Es la inflación de noviembre, entonces ya lo tendrías que haber visto reflejado, sobre todo en el precio de algunas cosas muy específicas que son las que disminuyeron de precio, como las frutas y verduras. No disminuyeron de precio, tengo que autocorregirme, no disminuyeron de precio, sino que subieron de forma más lenta. El precio subió a un menor ritmo, porque por eso todavía seguimos teniendo inflación. Las frutas y verduras llevaban durante un año, Raquel, subiendo más de 10% mes tras mes. Lo que vimos en noviembre es que de forma anual las frutas y verduras subieron durante noviembre únicamente, entre comillas, 3.44%. Eso en sí mismo es una buena noticia. No espere la gente que nos está escuchando que este dato de inflación significa que los precios bajan. Eso no quiere decir la inflación. La inflación, el dato de hoy, lo único que nos dice es que siguen subiendo los precios, pero están subiendo a un menor ritmo. Eso es muy importante que lo entendamos, y es muy probable que en diciembre se vuelva a acelerar la inflación, tengamos otro brinquito en la inflación, porque diciembre típicamente es un mes donde hay mucho consumo, hay muchas presiones de demanda, porque la gente sale a comprar cosas, fiestas navideñas, regalos y demás, y en ese sentido presionan otra vez los precios al alza. Por eso te digo que sí es una buena noticia, pero que hay que tomarla con cuidado.
Pues ahí, a tomarla con mucho cuidado, no alzar las campanas al vuelo, porque definitivamente los productos como tal no están bajando de precio, ya nos los has explicado, así es que vámonos con mucha realidad cada día. Te agradezco muchísimo, Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, que nos expliques y nos aclares este tema de la inflación. Muchas gracias.
Gracias a ti, Raquel, un abrazo.
Gracias, un abrazo. Ya lo sabe, vaya usted al mercado, pero no vaya a reclamarle al que le vende que dijeron que bajó la inflación y por tanto deben estar más bajos los productos. Lamentablemente no se maneja así, pero por lo pronto no ha subido más de lo que ya venía registrándose. Con esto voy a una pausa, lo invito a que regresemos juntos a compartir y conocer la información.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya son las 5:40 p.m, tiempo del centro de México, y vamos de noticias a noticias. Ya la clase trabajadora pues se habían emocionado por estas vacaciones que se iban a ir incrementando desde el inicio de la entrada a un trabajo, y bueno, pues ya han dado a conocer diputados y senadores, pues acordaron destrabar justamente estas vacaciones de 12 días para 2023. La expectativa que es que se promulguen las reformas antes del 30 de diciembre y entre en vigor en enero de 2023. ¿Cómo va esto? ¿De qué se trata? Que nos platique, por favor, Aleida Alavés, diputada de Morena, para que nos cuente cómo queda esta situación. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Raquel. A tus órdenes. Gracias por permitirnos informar. Este acuerdo que ya, como bien comenta, se logró con el Senado de la República, lo anunciamos públicamente con el senador Gómez Urrutia, que es el presidente de la Comisión del Trabajo en el Senado, y que nos enviaron esta minuta en donde se contemplan estos 12 días continuos de vacaciones para todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Aquí en la Cámara lo recibimos y obviamente es nuestra convicción siempre mantener esos días continuos, solo que queríamos considerar que si también hay la voluntad del trabajador y que sea bajo su potestad el que esos días los distribuya durante el año. Entonces, para que no quedara que fueran solamente continuos la posibilidad de disfrutar de este derecho, pues que también se quedara como una posibilidad que los pueda administrar a su interés. Por eso, si me permites, el texto quedaría sí, de la siguiente forma: del total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto en el artículo 76 de esta ley, o sea que tiene 12 días de vacaciones continuas, por lo menos dicho periodo, a potestad de la persona trabajadora, podrá ser distribuido en la forma y tiempo que así lo requiera. Así queda el texto consensado con el Senado, y ya también con ellos establecimos que hoy nosotros lo votamos aquí en Cámara. Yo creo que va a ser un dictamen por unanimidad, ya con esta corrección de nuestro dictamen de comisión, y ellos lo recibirán para deliberarlo el próximo martes. Le van a dispensar trámites, lo van a pasar a pleno directamente y quedará decretado antes de que termine el año.
Hay consenso en este tema, no hubo trabas, se pusieron de acuerdo para que esto se pudiera conseguir en beneficio de los trabajadores, diputada.
Mira, hubo confusiones, yo le llamaría así, porque en un principio la inquietud aquí en Cámara de Diputados, pues es que, y sucede que los trabajadores pudieran distribuir estos días como ellos juzgaran conveniente, pero se interpretó como una disminución de días, que no fue así, porque decíamos que sean 6 continuos y 6 que puedan ellos administrar, pero no, ya para no caer en esas interpretaciones equívocas, un poco regresamos al texto del Senado, pero integrando una preocupación de aquí de Cámara de Diputados, que es que el trabajador también tenga la potestad de distribuir estos días durante el año como mejor le convenga.
Pues son buenas noticias para los trabajadores, porque de alguna manera habrá quienes digan, a mí no me conviene tomar los 12 días seguidos, pero qué tal que mes con mes voy pidiendo de a 2, de a 3, o conforme vaya teniendo sus necesidades, así es como queda, así es como el trabajador va a poder gozar de estos 12 días en su primer año, diputada.
Así es como queda, y yo creo que este es un derecho, y como derecho, pues lo único que tenemos es que hacerlo cumplir y que se les respete a las y los trabajadores en este país 12 días a partir de un año de laborar en de tener un trabajo, pues, ¿no? Tiene derecho a 12 días de descanso.
Pues muy buenas noticias, diputada, para la clase trabajadora, que podrá gozar de este beneficio a partir del próximo año, toda vez que ya se alcanzaron acuerdos para que se lleve a cabo esta modificación. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada esta tarde, diputada Aleida Alavés, diputada de Morena. Muchas gracias.
Muchas gracias, Raquel. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Igualmente, muchas gracias. Pues ahí, otra noticia, 12 días en su primer año en alguna empresa donde usted entre a laborar, tendrá derecho de gozar de estos 12 días como usted mejor le convenga.
Juntos con Jaime Núñez.
Y seguimos juntos conociendo de más información, y hay algo importante que gusta, que da alegría y, bueno, pues a la vez sentimientos encontrados por este reconocimiento que le van a dar a Ceci Flores, el líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Ella fue incluida en la lista de la BBC de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Ceci Flores, que ha llevado un largo recorrido, madre buscadora, y que ha pasado por muchas peripecias, pero que hoy se reconoce pues todo el trabajo y el esfuerzo que ha realizado a lo largo de los años. La tengo en la línea telefónica, Ceci Flores, qué gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo te sientes con esta distinción?
Hola, muy buenas tardes, pues que no tengo palabras para agradecer, ¿no?, a la revista BBC por ese nombramiento que me dio, y pues agradecerles también a ustedes, que son los que nos han ayudado para que nuestra voz sea escuchada y dar a conocer toda la verdad de lo que vivimos día a día.
Pues ha sido una labor fuerte, intensa, dolorosa, y que ha llevado a que pues se reconozca, pero también preocupante, porque ustedes como mujeres buscadoras son amenazadas, son amedrentadas y tienen que estar cuidando su vida en todo momento, porque bueno, tocan también muchos intereses en estas búsquedas que ustedes realizan de personas desaparecidas. Dime una cosa, ¿de qué va este reconocimiento? ¿Cuándo se entrega? ¿En qué consiste?
Pues ya, fíjate que yo tampoco lo sabía, sino que ahora que estuve en la feria del libro en la que fue el ponente en Guadalajara, ahí me hicieron una entrevista, me llamaron para hacer una entrevista, y ya me habían pedido algunos datos por medio de mi correo de la página, y ahí me hablan para darme la noticia y hacerme la entrevista y decirme, pues no vayas a decir nada hasta que salga la revista y ya nosotros podamos sacar el reportaje y todo lo puedas difundir en tus redes. Pues me dio mucha emoción, porque no sabía de qué se trataba, sino que yo le pregunto a un periodista que me representa ahí en Jalisco, que representa a las Madres Buscadoras de Jalisco, y le pregunto que de qué se trataba, y me dijo, ¿no te imaginas? Me dijo, es la revista más importante, es una de las televisoras, me dijo, de las radios más importantes del mundo.
Así es, y fíjate
pues,
que...
me dio mucho gusto.
No, claro, por supuesto, la BBC de Londres ha destacado tu labor como activista, pues has ayudado a ubicar en fosas clandestinas a más de 1,000 personas desaparecidas, luego de que fundaste el colectivo el 4 de mayo de 2019 en búsqueda de tus hijos Marco Antonio, de 31 años, y Alejandro, de 21, y hoy que llega este reconocimiento, ¿qué mejor acompañado sería sabiendo del paradero de tus hijos y sobre todo que hubiese justicia para todas aquellas familias y madres buscadoras que incluso han sido asesinadas en esta búsqueda, en este rastreo que les ha llevado pues a entregar prácticamente su vida para llegar al paradero de sus seres que se han extraviado, ¿no?
Sí, así es, exactamente lo que más quisiéramos. Creo que así como te da satisfacción, pues también, yo digo, me da mucha satisfacción estar en ese lugar. Primero, estar en las 100 mujeres más importantes del país con la revista Forbes, ahora con esta televisora que me da ese reconocimiento, pues me da mucha alegría, pero me daría más alegría que el gobierno de Sonora y Sinaloa, que son los lugares donde son desaparecidos mis hijos, pues hicieran su trabajo de investigación y búsqueda y mis hijos volvieran a casa.
Eso es verdad y es contrastante, ¿no? Por un lado un reconocimiento y por el otro lado pues no hay justicia para estos desaparecidos. Y déjame nada más hacer un comentario, preguntarte qué fue lo que pasó en un vuelo en el que tú ibas, donde robaron tu celular, ahí en un celular donde seguramente tienes información muy importante. ¿Qué pasó?
Sí, estoy sufriendo, que no te imaginas, por ese teléfono. No es el teléfono, como ya lo puse en mis redes, es la información que tiene. Tú sabes bien la magnitud del problema de una página de tanta credibilidad, que estoy manejando páginas de todo el país y que me lo roben, que tiene tanta información anónima, que lamentablemente en malas manos es una bomba para mucha gente, pueden empezar a extorsionar. Por eso yo lo hice inmediatamente público, que mi teléfono había sido robado en el vuelo de Volaris, y el número de vuelo, Volaris pues dice que no se pueden hacer responsables, sí, pero sí pueden apoyar, porque yo ya sé qué persona se lo llevó, qué asiento tenía, solamente ocuparía que nos diera el nombre o el teléfono de esa persona para hablar, pero ellos dicen que a pesar de que se han estado comunicando con esa persona constantemente, la persona les cuelga la llamada, no les acepta la llamada. Entonces, eso nos confirma que la persona que yo miré que agarró mi teléfono sí lo tiene. Y es, estamos muy preocupadas por esa situación porque pues ahí tengo muchísima información. Así como es bueno, sí, pero también es en malas manos, es mala, ¿verdad?
Pues claro que entonces, sí,
lamentablemente
sí,
nos podemos meter en problemas legales si esa información llega a unas manos, a malas manos.
Pues aquí el llamado para todos los que nos escuchan, si nos está escuchando aquella persona que tomó este teléfono, ya lo dice Ceci Flores, no es el equipo como tal, es todo lo que contiene, toda la información que ella ha guardado en este aparato celular, por favor, regresarlo, devolverlo, y bueno, pues para que Ceci pueda continuar con su labor y esta información no caiga en malas manos y esto no vaya a dar pie para, como bien dices tú, haya extorsiones o algún otro tipo de acciones en torno a ello. Pues Ceci, te agradezco mucho nos hayas tomado la llamada, te felicito, te reconozco y creo que la sociedad en general reconocemos el trabajo de una mujer como tú, que incansablemente ha buscado a sus dos hijos, pero no solo ha buscado a sus hijos, también ha ayudado a otras madres, a otros familiares a buscar a desaparecidos y esa labor es invaluable y no tiene precio. Okay. Te abrazo con todo mi corazón,
gracias.
Ceci.
Igualmente, bendiciones.
Muchas gracias, gracias a Ceci Flores, buscadora allá en Sonora.
Fórmula Qatar, José Luis Cuevas.
Mi querido José Luis Cuevas, el pintor, ponnos al tanto de lo que está ocurriendo en Qatar. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Raquel? Muy buenas tardes. Un saludo al auditorio, ya listos para platicar de lo que se avecina el día de mañana con el arranque de los cuartos de final de este mundial allá en tierras cataríes, donde el día de hoy comentarte, por ejemplo, que salió Otavio, elemento de Portugal, en conferencia de prensa a respaldar a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que habían señalado que había amenazado con dejar la concentración porque se habría molestado por no haber sido titular, pues sale Otavio y dice, no, es mentira, fue el primero en felicitar a Gonzalo Ramos por ser titular y en apoyar al grupo. Así de simple y sencillo, respaldan al que apodan su comandante. En cuanto a partidos, el día de mañana, destacar que a las 9:00 a.m. Croacia enfrenta a Brasil, el ganador avanzará a las semifinales y el ganador enfrentará al ganador de la otra llave entre Argentina y Países Bajos, que se enfrentan a las 13:00 tiempo del centro de México. Así que mañana conoceremos a los primeros semifinalistas, donde Brasil y Argentina parten como favoritos para llegar a esa antesala de la gran final. Es lo más destacado, Raquel.
Pues muchas gracias, vamos a continuar en espera de la información que tú nos hagas llegar de lo que está pasando allá en Qatar. Fuerte abrazo, queridísimo José Luis Cuevas, el pintor, y mañana nos comunicamos.
Un abrazo, Raquel, buenas tardes.
Gracias, gracias, muy buenas tardes. Ahí la información de lo que se ha generado este día aquí en México y también en el mundo, mucho que contar. También le digo antes de despedirme que trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México levantaron este bloqueo que mantenían por 3 días exigiendo su pago de salarios, prestaciones, aguinaldo. Ya han levantado este bloqueo toda vez que se han comprometido las autoridades a pagarle todas estas prestaciones. La jefa de gobierno lo dijo este mediodía en su conferencia de prensa. Los salarios son sagrados y están garantizados. Con esto nos vamos, agradeciendo el favor de su atención. Mañana el titular de este espacio, Jaime Núñez, está con ustedes juntos. Y yo soy Raquel Flores. Lo espero. Hasta la próxima.
Grupo Fórmula presentó.
La Ciudad de México está preparada.
Estamos escuchando nada más
una estrategia con estas características.
La charla en la mesa termina por hoy.
Hasta pronto, buenas tardes.
Jaime, sus reporteros, colaboradores y tú se encontrarán juntos en la siguiente emisión.
Mañana juntos a las 5 de la tarde.
Ahora, continúa con más en Fórmula, abriendo la conversación.
Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula.